curar todo dentro tuyo, historias no tan tuyas, todo dentro tuyo, curando por tus venas.
Buenas tardes a todas y a todos, se sigue sumando gente en este evento organizado por la Comisión Vecinal del Cerro de los Burros, evento que se organiza por segundo año consecutivo, que es el festejo del solsticio de verano. Y en ese marco, Radio Rebuzna, que es una radio comunitaria también del Cerro de los Burros, organiza también por segundo año consecutivo un conversatorio de radios en un proceso que venimos tratando de pensar, de pensarnos en el territorio, abordándolo de diferentes lugares. Y bueno, este conversatorio de hoy lo dimos en llamar Pensarnos en el territorio, organizaciones sociales y tramas colectivas. En este momento estamos iniciando la segunda mesa del conversatorio, para la cual convocamos a las comisiones de fomento escolar. Quisimos poner en diálogo y juntarnos a conversar sobre los espacios de las escuelas públicas de este territorio. Convocamos algunas de las, en este caso tenemos a tres de las seis escuelas públicas que tenemos, digamos, en el eje territorial Solís-Punta Negra. Tenemos acá con nosotros en la mesa a representantes de la Escuela 89 de Punta Colorada. Está Matías Preciosi. ¿Cómo andás, Matías? También vinieron de la Escuela 14 de Solís. Está Ana Tirol y Diego Osorio Pesano. Bienvenidos y bienvenidas. Y también está con nosotros el querido Roberto García, miembro de la Comisión de Fomento Escolar de la Escuela 45 del Cerro de los Burros. ¿Cómo estás, Roberto? Antes de cederles la palabra, y un poco nos gustaría como abrir este espacio de reflexión y iniciar un poco conversando sobre una mirada un poco general y conceptual de cómo ven ustedes el espacio escolar, cómo ven ustedes a la escuela como un centro, como un espacio dentro de sus comunidades, un espacio donde están nuestras hijas, donde están nuestros hijos, donde generan comunidad entre ellos, generamos comunidad entre nosotros, y se da en el entorno de un centro educativo y un proceso educativo de propuesta estatal. Y antes de ingresar en ese espacio de diálogo y que ustedes puedan contarnos un poco sobre eso, nos gustaría como traer un par de citas a modo de disparadores de dos pedagogos, el primero español y el segundo argentino. Dice así: la escuela separa el tiempo escolar de otros tiempos sociales. Crea un tiempo particular. Separa el espacio escolar de otros espacios sociales. No es una fábrica, no es un centro comercial, no es el salón de tu casa, es un espacio distinto. Y separa también determinado tipo de actividades. Hay cosas que se hacen solo en la escuela. Las cosas que se hacen en la escuela no se hacen ni en casa, ni en la plaza, ni en el centro comercial, ni en la iglesia. Esta es una cita de Jorge La Rosa, pedagogo español. Y traemos también la siguiente cita. En principio, cabe afirmar que las escuelas no están hechas y hay que hacerlas. Parece una verdad algo torpe y demasiado evidente. Y sin embargo, vale la pena insistir en ello. Las escuelas no poseen un modelo externo a sí mismas, y es su diario quehacer en la cotidianidad de los gestos, las palabras y las acciones quien produce ese modelo. Esta última es una cita de Carlos Esquilar, Es Clear, perdón. Bueno, con esto largo la palabra a quien quiera entrar en juego.
Bueno, arranco. No, me parece que esa frase, que esos fragmentos que trajiste, ejemplifican bastante por lo menos lo que uno piensa y quiere de la escuela pública y de la escuela donde concurren nuestros hijos, digamos, o hijas. Nosotros en Punta Colorada, la Comisión Fomento se conformó este año, es nueva, digamos, no veníamos trabajando. Este año empecé yo en realidad la Comisión Fomento, quedó una muchacha que estaba el año pasado. Y bueno, nosotros en todo este año de trabajo lo que intentamos justamente es generar espacios dentro de la escuela, con talleres, con actividades para juntar fondos, para construir juegos para los niños. O sea, dejar un mejor espacio edilicio y de talleres que desarrollamos. Eso fue un poco lo que nosotros como Comisión Fomento impulsamos y queremos y buscamos dejarle este año y para el año que viene y años futuros a la escuela, digamos.
Disculpen.
Sí,
Diego, dale. Diego, Ana, de la escuela, de Solís.
Dale. Bueno, la comisión de la escuela de Solís tiene ya unos cuantos años. Venía pasando que los últimos años se desmembraba, que yo era como que empezaba a funcionar y bueno, nos comimos unos años de pandemia donde sí, todo parecía que se desmoronaba. Y bueno, y este año se volvió ahí a armar. Aparecieron familias nuevas, como la familia de Diego, que trajeron ahí como un aire que renovó. Y bueno, hubo ahí como sí la intención de seguir sosteniendo lo edilicio, que bueno, justo la escuela de Solís tiene como esa característica que está como bien, bien armada, porque bueno, como la comisión ya existe hace muchos años, se viene trabajando lo edilicio un montón. Pero este año surgió sobre todo la necesidad de generar recursos humanos. Entonces sí hubo participación mucha de las mamás y los papás, pero igualmente sentimos ahí la carencia como por parte de primaria, como pasa en todas las escuelas, de que no existan los recursos humanos. O sea, está de más que exista la comisión, está de más que mamás y papás sostengamos todo esto, pero lo real es que sí necesitamos que haya recursos humanos por parte de primaria. Y bueno, y un poco es por donde se viene trabajando.
Perdona, una pregunta ahí para contextualizar. ¿Cuántas niñas y niños van a la escuela? Y digamos, ¿cuál es un poco la estructura, ahora que hablaste de recursos humanos, de la estructura, digamos, de funcionamiento de la escuela?
La escuela de Solís tiene aproximadamente 80 gurises en primaria y otros 30 en ciclo básico que funciona a la tarde. En ciclo básico trabajan las mismas maestras que trabajan en la mañana. Es como si fuera una especie de liceo rural. Los gurises trabajan no con profesores, sino con maestras por áreas. Eso, no sé qué más era la pregunta.
No, es un poco saber, mencionaste que es una escuela rural, saber si es una escuela rural con multigrado, cuántas docentes hay, cuántos
no es escuela rural, auxiliares. Es escuela urbana. Ajá. Ahí va. Pero tiene esa extensión de horario donde hay ciclo básico. Si bien es escuela urbana, por el número de gurises hay muchos familísticos. De hecho, este año que viene se saca otro cargo. Entonces hay 4 maestras. Y para ciclo básico eso, son 3 maestras para los 3, para primero, segundo y tercero. Que lo que hacen es rotar también las maestras por esas clases. Ese es el personal con el que cuenta. Bien.
¿Y el profe de educación física?
Y el profe de educación física, que está esto.
¿El profe lo paga primaria?
El profe lo paga primaria.
Claro,
sí.
Porque las escuelas rurales tiene lo paradójico que primaria no paga profesor de educación física. No corresponde cuando la educación física es obligatoria.
Sí. Bueno, que de hecho en ciclo básico no hay educación física.
Nosotros en la escuela este año, gracias a las familias y el apoyo de todos, pudimos contratar un profe, pero por Comisión Fomento.
Ok.
Viste, yo había entendido que era escuela rural, pero ahora viste como que sí. Yo te he dicho eso un poco. Yo soy profe de educación física, quería como arrancar por ahí, por eso defendí el gremio un poco. Tengo 43 años, laburé, o sea, soy hijo de la educación pública, mi primaria, mi secundaria, mi terciaria, todo fue en educación pública, por ende, el día que me imaginé como ser papás, me imaginé dentro de la escuela, o sea que estamos en la misma en ese sentido, ¿no? Pero voy con todo ese bagaje que tengo de, también de mi experiencia como educador, de estar 7 años en una escuela pública, de estar 6 años en un liceo público, trabajando como haciendo la coordinación de talleres, con esa modalidad de los de las extensiones de los tiempos curriculares, en tiempo completo y en propuesta 2016, estas formas que se han como creado, ¿no? Que obviamente que siempre son cuestionadas, ¿no? Porque viene como esa reforma de rama ancestral que había planteado, ¿no? Esas propuestas pedagógicas que cuestionábamos y que marchamos para que no se den, ¿no? Pero de la experiencia de estar en un liceo haciendo esa tarea, me doy cuenta que la cosa depende de los que estamos adentro, ¿viste? Entonces, si, como decía la TD, que yo recomparto pila de cosas, como que se transforma en una guardería el tiempo escolar o el tiempo liceal, depende de quiénes estamos. Y bueno, la escuela Solís en realidad es como un reflejo de muchas escuelas que básicamente están definidas por la maestra, las maestras, y en algún caso algún maestro si hay, la dirección y algún docente de educación física que esté dentro de ese presupuesto, que no sale de la escuela. Eso es como lo más típico, ¿no? Después todos estos condimentos que aparecen de talleres, como el que hace Ana de Huerta, van nutriendo y van, a mi forma de ver, como equilibrando este sistema educativo que viene de, que para mí sigue siendo una reproducción de muchos años atrás. Yo nací en la dictadura y creo que todo lo que se da hoy es parte de ahí también, ¿viste? Más allá de que hace un montón de años que pasó la dictadura, siguen habiendo pila de cositas de ahí, ¿no? Y las currículas, yo qué sé, me acuerdo de mi segundo año de escuela que hacíamos manualidades. O sea, venía la profe de manualidades y se metía en el salón y te enseñaban a hacer manualidades. Hoy en día eso no sucede. Tenía la profe de piano que ponía el piano y nos hacía cantar a toda la escuela. Eso ya no está. Empezó a dejarse de lado, ¿viste? Entonces, una de las cosas re lindas que se dio con esta comisión es que habemos un montón de padres y madres, madres y padres que nos acercamos y que traemos un montón de bagaje interior que lo podés volcar, ¿viste? Y yo acá conozco pila de gente que sé que son gente muy capaz en pila de cosas que hacen y que cuando llegas a una comisión y te dan la chance de meterte y te habilitan, porque en realidad tenés que encontrarte con una dirección que te habilite. Nosotros vivimos en Santana con mi familia y las escuelitas de la vuelta ya habíamos investigado todo porque ya estábamos pensando a dónde íbamos a llevar a Ofelia. Nos encontramos que no había mucha posibilidad, sin hablar mal de las escuelas, pero sí sabiendo que no habilitaban mucho a que sucedieran otras cosas, ¿no? Por eso el tiempo escolar es un tiempo divino para nutrirlo. Entonces encontramos la escuela Solís con gente que más o menos ya veníamos de otros lugares conociéndonos, como el Jardincito Playa Verde. Y bueno, tal, llegar ahí, encontrarnos con gente que más o menos estamos en la misma sintonía, sentís que la cosa fluye, ¿viste? Y que no tenés que andar rompiendo paredes para poder hacer cosas y una dirección que te abre la cancha y no solamente te invita a generar actividades para recaudar dinero y para arreglar la escuela, como lo hicimos. A mitad de año empezamos a encontrar que los talleres podían ser una opción, o sea, como lo que hacía Ana, pero meter otros talleres. Se trabajaron en talleres de expresión corporal, de plástica, psicomocionales, danzas circulares, de música, y que todo salía de madres y padres que se metían, y en casos puntuales como expresión corporal y plástica, como no había gente que tuviera como esa mano, bueno, se trajo a gente que conocíamos, como gente que vivía acá en la comunidad, como Flor, que es la maestra del Jardincito, Electra, que también vive acá y que fueron a hacer talleres. Se juntó el dinero que había y se pagó. Y si se lo vas a pedir a primaria, hoy en día, menos. O sea. Entonces, la vuelta salió por ahí, la dirección habilitó, vamos arriba. Pero ¿qué pasa? Yo voy a lo del pasado, ¿viste? Aparece un inspector que hoy te cuestiona, no, el año que viene esto no va más, ¿eh? Esto no va más. No sirve porque, bueno, yo qué sé, te salen con cuentos que quizás lo único que hacen es como cortar las alas, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas que veremos el año que viene. Y yendo a lo concreto, también trabajamos un proyecto de biblioteca, se mejoró el espacio de lectura, una alfombra, un almohadón, una biblioteca que vos ves, llegás y ves los libros, que los gurises y las gurisas se motiven con ir al libro, con agarrarlo, sentarse, encontrar el momento de disfrute, de leer. También se generó un sistema de pedir el libro, llevártelo para tu casa, devolverlo y generar esa cosa circular. No sé si quieren que siga, pero sigan. Yo traigo también cosas que
cómodo, sí. No.
Traigo cosas que también salen del grupo, no quiero hablar solo de mí. Bueno, está, o sea, en lo que hace a lo edilicio, para mí es importante estar en un lugar agradable, ¿viste? O sea, si vos estás en un salón donde se te cae la pared a pedazos, la humedad, el frío, el dinero también se destina un poco a eso, a pintar el salón, a arreglar las cositas que están deterioradas. También hay una respuesta de la comunidad, de la familia, que pones una actividad y se va la gente a laburar. Está de más eso. Yo tengo familia en Montevideo que hace una actividad y van dos personas, tres personas. No querés ni ir ese día. Porque si te pasa eso una vez y te pasa dos, ya la tercera ni va. Entonces, cuando hay respuesta, viste, de la comunidad, se genera comunidad educativa. Y la escuela, para mí, se potencia. Y, viste, ¿y quién son los beneficiados? Los gurises y las gurisas. Y uno como madre o padre, ¡guau! Te sentís como... Te sentís tranquilo, ¿no? O sea, yo me crié en la calle, viste. O sea, en el sentido que yo salía a las 5 de la escuela y hasta las 10 de la noche no regresaba a casa. Y estaba todo bien, y era Montevideo, no pasaban autos. Y hoy en día está difícil encontrar un lugar para nuestros hijos que vos digas, anda a jugar tranquilo y vení cuando quieras. Yo no lo hago. Voy contigo, el turno del mate, te miro, ¿dónde vas? Voy contigo. Y está, tengo miedo. También tengo miedo de llevar a mi hija a alguna escuela y no estar ahí adentro, porque también estando dentro de la escuela hay cosas que decís, wow, ¿y esto cómo pasa? Como profe, ¿no? Lo vi, como educador. ¿Cómo una maestra le va a gritar hacia un niño? ¿Cómo una maestra le va a agarrar de brazo y lo va a zangolotear? Wow, no, yo no puedo dejar que mi hija vaya a una escuela y que le pase eso. Entonces, bueno, tengo que estar ahí adentro, ¿viste?
Bien, gracias Diego. Y bueno, no sé, le pasamos la palabra a Roberto, a ver.
Yo no sé si sale, si se escucha.
¿Cómo viene Damonte?
Yo escucho bien.
Ahí, está. Bueno, gracias por la invitación. Todo esto fue improvisado, yo no sabía que me iban a traer acá. No estaba en el contrato, pero bueno. Para no repetir un poco, porque un poco lo que ustedes han hablado es lo mismo que nosotros venimos haciendo en la comisión. Yo este es el cuarto año que estoy en la escuela y lo mismo que decías vos, yo no puedo no estar, ¿no? Es tipo, yo tengo que saber lo que está pasando ahí adentro, personalmente, ¿no? Y me parece, un poco rescatando la segunda frase, que creo que es lo que está bueno de todo esto, es que para empezar nos permite estar acá haciendo esto, ¿no? Conocer gente y involucrarnos en lo que el Estado tiene a su cargo, ¿no? Entre comillas. Entonces, un poco como que tenemos, yo no lo veo tanto como en esa parte de, no le reclamo tanto a primaria, como que lo veo como una oportunidad también, ¿no? O sea, si primaria se encargara de todo, nosotros no estábamos acá. Entonces no tendríamos injerencia, no podríamos participar, ¿no?
No, yo ahí.
Y obviamente después está toda la. Sí, en parte, por eso. Después está toda la parte, por ejemplo.
Yo creo que hay cosas que primaria tiene, ¿no?
Claro. Por ejemplo.
Y recursos,
claro,
docentes.
Sin duda.
Porque.
No, yo digo esto un poco por lo que decía él, de que, por ejemplo, en las escuelas de los centros urbanos, la gente no participa. Porque, claro, crees que justamente que primaria se va a hacer cargo de todo. Estando acá, donde todos nos conocemos, donde en la comunidad más chica nos damos cuenta de que no es así. Y bueno, y nos metemos para que las cosas cambien. Y creo que un poco también, por ejemplo, si uno lee lo que son los reglamentos de la Comisión Fomento, algunas circulares que tiene ANEP, mal o bien está hecho para que sea de esa manera. O sea, nosotros tenemos el derecho y la obligación de participar. Entonces, bueno, hay un montón de carencias. Siempre decimos, primaria no hace esto, primaria no hace otro. Pero por otro lado, gracias a eso, nosotros, ¿no? Tenemos la oportunidad también de hacer todo esto otro. Huertas, talleres, estar adentro de la escuela, ver si las maestras no se portan mal con nuestros niños. Cosas que si uno no está, no las ve. Entonces, para mí esa es como podría decirse la parte que yo personalmente veo más importante, que no. Nos ayuda a formar comunidad. Que la escuela, además de que los gurises van a aprender, nos ayuda a todos a hacer comunidad.
Sí, yo creo que lo que sí sirve, por lo menos nos funciona a nosotros en la escuela de Punta Colorada, es el hacer actividades. Alfredo hizo el taller de huerta, por ejemplo. Un día nos juntamos, preparamos los canteros. Después, la verdad, Alfredo, un crack, iba todos los lunes a hacer taller. Después tuvimos talleres de costura, por ejemplo. Y que los nenes lo re disfrutan. O sea,
Pero está bueno no solamente para los niños.
No, o sea, obvio, pero además es, nosotros, por ejemplo, hicimos dos actividades este año en la Plaza Bullunusa, donde juntamos no solo a la escuela, sino a toda la comunidad a beneficio de la escuela, digamos. Pero fue una jornada espectacular, la verdad. O sea, todos los vecinos cruzaron, Juanita tocaron los tambores, o sea, fue...
Estuve ahí y mi hijo se ganó un libro que disfrutamos durante varios días.
¿Viste? Buenísimo.
No, y además, eso era lo otro que quería como resaltar. Las comisiones de fomento son eso, son un grupito de 8 que comisionan al resto. Entonces generan actividades y esas actividades generan y levantan la energía de toda la comunidad, no solamente de la escuela. Por eso me parece que está bueno que podamos hacerlo. O sea, podría no pasar esto.
Sí, lo que yo me gustaría también contar un poco, decir es, siempre depende mucho de
la dirección.
De la dirección, claro. Digamos. Sí, la participación y hasta dónde te deja la dirección trabajar.
Sí, bueno, ahí...
¿Y qué apertura tienen hacia los talleres, traer gente de afuera?
Ahí un poco, si yo tuviera que hablar de lo que ha pasado en esta escuela, tuvimos todas las... opciones, ¿no? Tuvimos desde las que nos cerraban todas las puertas, pero igual pudimos trabajar, que eso para mí está bueno. Y bueno, este año como que nos ha tocado la dirección ideal, ¿no? Creo que es lo que más o menos todos percibimos. Y bueno, y tenemos las puertas abiertas, es uno más de nosotros, de nosotras. Y bueno,
a nosotros
también ella no es... Sí, sí. La jefa.
A nosotros este año nos pasó lo mismo y justo es el director efectivo de la escuela, volvió, y la verdad que es un crack. O sea, cuando decís, este loco, me saco el sombrero. Es eso, no es un jefe, no es una mamá. Vos lo ves en la puerta de la escuela hablando con todos los padres, los ves, y después en las comisiones siempre abierto, digamos. Es eso, propusimos traer un profe de educación física. Y él lo que dijo, bueno, pero ¿cómo va a dar los talleres? Me gustaría hablar con él para ver si encaja dentro de la propuesta que nosotros tenemos en la escuela. O sea, la verdad que este año todo fluyó mucho más. Yo sé que los años anteriores fue pandemia y fue más complicado también. Pienso que hay ciertas direcciones que se excusaron en pandemia diciendo, la gente fuera de la escuela por pandemia, digamos. Un poco en nuestro caso pasó eso, digamos, el año pasado o los otros.
Sí, yo creo que acá se está planteando un punto que creo que es bastante interesante, que lo empezó a levantar Diego en un momento y se está planteando ahora, que es esta cuestión de la apertura o no de la escuela depende un poco de la dirección de turno, ¿no? Cuando en realidad creo que justamente el planteo debería ser un... exactamente el opuesto. Esto es, El espacio escolar es un espacio de la comunidad, donde está la comunidad toda, y las direcciones de turno son direcciones que vienen y ingresan a las comunidades, ¿no?, a interactuar con los demás, a ver cómo funcionan esas comunidades, qué necesidades hay, qué características tienen, y por supuesto a trabajar en comunidad, porque no hay otra forma de trabajar, o no debería haber otra forma de trabajar en una escuela pública que trabajar en comunidad. Y en ese sentido a mí me parece interesante como poner sobre la mesa una cuestión, ¿no?, que es cómo ha evolucionado, digamos, el marco normativo, ¿no?, estatal, respecto al rol que le da a las comunidades educativas en el espacio escolar, ¿no? Tengamos en cuenta que los reglamentos de comisiones de fomento es una ley del año 1926. Ya va para cumplir, va para cumplir 100 añitos ya el reglamento de comisiones de fomento, ¿no? Y por supuesto, ese reglamento es hijo del tiempo en que fue parido, ¿no? Entonces, y esto surgió, se puso, apareció en esta mesa, y es que ese reglamento concibe, digamos, a las comunidades como unos proveedores, unos apoyos económicos, de recaudadores de fondos, enfocados más bien en el desarrollo de infraestructuras o en el mejoramiento de infraestructuras edilicias y el desarrollo de algún evento más. Pero en 2008 se aprueba la Ley General de Educación y me parece que es bien interesante poner sobre la mesa algo que acá en la vuelta Silvia Berterreche ha martillado una y otra vez, que es la figura de los consejos de participación. Y entonces, yo, si me tienen un poco de paciencia, voy a leer algunos extractos de 2-3 artículos de la Ley de Educación que refiere a los consejos de participación, porque creo que ahí empieza como a cambiar un poco el eje de cómo la ley concibe la participación de la comunidad y cómo eso nos desafía a que nosotros también cambiemos la visión de esa participación. No tanto decir, bueno, estar a expensas de quién viene y a ver qué nos deja hacer y por qué rendija podemos entrar, sino tomar conciencia de que esto es un espacio nuestro y que nosotros debemos ocuparlo y ejercerlo. Entonces, el artículo 76 dice que en todo centro educativo público de educación inicial, primaria, secundaria, educación técnico-profesional, funcionará un consejo de participación integrado por estudiantes, educadores o docentes, funcionarios no docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad, ¿no? Ya por ley está abierto mucho más el espacio de participación, que incluye a los propios estudiantes, ¿no? Cosa que me parece que también es un desafío que tenemos, por lo menos yo creo, en nuestra comunidad, de desarrollar los mecanismos o los espacios para que las niñas y los niños puedan participar en la decisión de qué pasa dentro de su vida cotidiana, de sus 5, 6, 7 horas, las que sean, por día, de lunes a viernes, gran parte del año, ¿no? Dice el artículo siguiente, dice: a los consejos de participación les compete realizar propuestas a la dirección del centro educativo en relación a al proyecto educativo que en ejercicio de su responsabilidad profesional elabore la dirección y el cuerpo docente del centro educativo. La ley está llamando directamente a que participemos activamente en la confección del proyecto educativo de los centros escolares. Yo creo que ahí hay un punto fuerte para seguir explorando y para seguir aprovechando este anclaje legal. Y por último, leer una parte del siguiente artículo, el artículo 78, que dice: los consejos de participación participarán en los procesos de autoevaluación que desarrolle el centro educativo y podrán emitir opinión sobre el desarrollo de los cursos, la enseñanza impartida, la convivencia en el centro, la asiduidad y dedicación de los funcionarios docentes y no docentes, que será recibida por la dirección del centro y la dirección general respectiva. Bueno, quería como, bueno, tirar un poco estos insumos también para, no sé si envalentonarnos un poco con la participación y con el trabajo, pero también para abrir la pregunta de que, bueno, ¿en qué grado ustedes, qué sienten, qué grado de participación están teniendo, estamos teniendo como comunidades en el proyecto educativo de nuestras escuelas y qué hemos podido mechar ahí? ¿Y qué están proyectando, digamos, para el año que viene como principales líneas en ese sentido?
Son dos preguntas, entonces.
Y capaz que son más de dos.
No, lo que está bueno es eso de involucrar a la gurizada, ¿viste? Y qué tal, que eso en realidad también lo va a poder realizar si generás un vínculo, ¿no? Si vos tenés un vínculo respetuoso, horizontal... podés involucrar al otro. Si tu vínculo es jerárquico y vertical, no funciona mucho eso, ¿no? O sea, vos vas a tener que hacer lo que yo te digo. Y a veces me parece que en la dinámica así como institucional está el vertical. ¿Por qué? Porque la maestra también está condicionada a una planificación diaria, cotidiana, exigente. Y te lo digo también desde mi palo, ¿no? O sea, el profe de educación física, esta es mi hoja de laburo. Y la maestra tiene una carpeta para todo, o sea, está súper exigida por toda esa estructura que te quita estas posibilidades de tiempo. Tu tiempo está, y la preocupación a veces está más en eso, en tener el papel al día. Que no puedo atender esto, ¿viste? Entonces ahí cuando vos invitás a participar... A mí me abrís como una puerta esto, ¿viste? Porque decís, pa, qué bueno, porque da para pensar en yo padre, madre, podemos ir, generar asambleas, ¿no? Bueno, vamos a hacer X cosa, puede ser un mural, puede ser una huerta, puede ser la cancha de fútbol, puede ser un juego, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Qué les gustaría mejorar? ¿Qué ven ustedes que hay que mejorar? Y poder generar espacios de asamblea que pueden ser muy ricos y muy nutritivos. El sistema también está ahí, ¿viste? Te está controlando, te quiere agarrar. Y no es tan fácil a veces. Yo te entiendo todo ese mensaje que das, pero no es tan fácil. Y hay que colocarse a veces porque la herramienta que tienen también es acotada. Porque la intención en la dictadura, que para mí sigue estando, es educación mediocre. Y creo que ahora se está notando. Bajar el nivel de la educación lo más que se pueda... Para que la gente no piense, para que la gente no sea libre. Entonces todo esto apunta a esa libertad, ¿no? Bien direccionada, bien planteada. Nosotros así como cosa que pensamos para el año que viene, para ser más efectivo en el laburo, es generar subcomisiones, ¿viste? Este año funcionamos en una única comisión. Entonces a veces para juntar a la gente en un día, en un horario, se hace difícil. Bueno, vamos a ampliar el campo de acción. ¿Cómo lo hacemos? Subcomisiones. Entonces, en las subcomisiones imagino que vamos a definir, diseñar temáticas diferentes para abordar. Y capaz que de esto puede ser una. Bueno, la comisión de la asamblea, ¿no? Yo que sé, en mi época antes estaba la Cruz Roja. O sea, la gente de Z hacía la Cruz Roja. Entonces, cuando salía el malón de Urizá, estaba la Cruz Roja parada para que no se armara pelea. O sea, y ahí tenías una participación en serio. Vos tenías que cuidar que el chico, el grande que está ahí, no se peleen. Y vos tenías un brazalete y ya sabían que vos estabas en son de paz. Y cuidando la paz. Y cuidando que no se genere la guerra.
Gracias, gordo.
Sí. Eso se perdió. Eso se perdió.
Bueno, mirá, capaz que por eso terminamos acá.
¿No? Sí, sí.
Se perdió, no sé, o porque tal, lo estamos trayendo, no está perdido. No hay tiempo para atender eso. ¿Me entendés? Y yo acá quiero defender también a las maestras en el sentido de que a mí me tocó laburar en campamento educativo y me tocaba laburar con los docentes, y los docentes teníamos una horita, horita y media donde hacíamos una actividad para los docentes. Y la gente te dice, oh, nosotros estamos solos, estamos solas, nadie nos da bola, nadie nos hace un mimo. Entonces también es un viaje estar en soledad, ¿viste? Pero acá estamos tratando de compartir, eso te saca de ese lugar. Entonces también habría que generar algo para la maestra. Para el maestro, ¿no? Para nutrir ese proyecto pedagógico, que no es fácil diseñarlo. Nos pasa a nosotros, me imagino que debe ser complejo diseñar cosas en conjunto, o sea, y dentro de esa órbita tan estructurante, Bueno, pero está, un poco el desafío es ese, ¿no? O sea, esto es para nutrirnos. Entonces, bueno, tenemos ahí como algunas luces para darle un poco ahí a...
Yo creo que es fundamental que el cuerpo docente de las instituciones esté cómodo. Se sienta cómodo, esté cómodo con los padres, con las comisiones. O sea, apoyarlo en ese sentido. Que vengan a laburar, porque es su trabajo, pero trabajan con nuestros hijos. O sea, que vengan contentos, que digan, me gusta venir a laburar acá, yo qué sé. No tengo... No sé, este loco viene y me dice cualquier cosa, ¿entendés? O sea, intentar casi apoyarlos y que estén cómodos y a gusto en el trabajo que hacen diario, ¿no? Eso que le diste me parece que está bárbaro, digo. La verdad que no tenía ni idea. Me parece que está bueno. Me parece que la educación, yo qué sé, sí, hay que trabajarlo más en... Más que nada en primarios. No sé, la creatividad, ¿viste? Esta primaria que tenemos es para romper la creatividad de los niños, digamos. Sentate, dibujá así, dibujá para afuera y está mal. Y bueno, me parece que eso es lo que, yo qué sé, lo que precisamos justamente es ser niños más creativos y no que sigan un molde y un ejemplo ahí de, no sé, no salgas del dibujo porque está pintaste mal. Pero bueno... Para mí igual me parece que para lograr eso precisar sí comisiones fuertes que estén trabajando y que puedan tener y que puedan llevar adelante, digamos, una propuesta así más educativa, digamos.
Eso me da un poco pie a lo que estamos proyectando para el año que viene en la escuela acá, que bueno, capaz que está un poco más aceitada porque hace años que viene laburando y yo mismo desde que entré que estoy laburando en la comisión. Y para el año que viene, la propuesta y que ya se habló con la directora y está de acuerdo y todo, es justamente tener instancias de laburo con las maestras, ¿no? O sea, reunirnos, pensar, sin llegar a decirles cómo hay que hacer las cosas, sí, sí. Porque ahí es donde ya se corta, ¿no? Eso vale tanto para la dirección como para en cualquier lado, ¿no? Uno tiene que tratar de pilotearla de la manera que el otro no se sienta atacado, porque ahí se corta la relación de una y bueno, no pasa nada. Y bueno, respondiendo a esa pregunta que vos decías, ¿cuál es la proyección? Una de las proyecciones, bueno, vos ya sabés. pero para los que no saben, una de las proyecciones es laburar por ese lado con las maestras directamente, tener reuniones con ellas, que ya tenemos una buena relación. Entonces, darle por ese lado, ¿no?
En lo concreto, yo quería comentar respecto a la participación de la comisión propiamente en el proyecto educativo. Este año voy a quebrar una lanza por la dirección de la escuela. Recontrahabilitó a que el proyecto un poco surgiera de la comisión propiamente. El proyecto anual de este año fue la huerta a la escuela. En la escuela de Solilla existe hace un montón de años un invernadero que año a año se remontaba y se caía todo y lo volvíamos a armar y parecía que funcionaba, pero nunca se llegaba como a materializar esto de que llegara el alimento a la cocina de la escuela y que los gurises comieran de ahí. Y bueno, y este año hubo como una propuesta que se habilitó, se aceptó por parte de la comisión y por parte de la dirección y luego por parte de las maestras, que también fue una remada, porque esto, ¿no?, de llegarle también a las maestras con una propuesta que no les cambie mucho su esquema, porque esto que decía Diego, tienen esto armado y tal, no me cambies tanto porque no sé qué hacer con esto que me estás trayendo. Y yo concretamente, que fue la que trabajé en el taller, la remada fue con la cocina. Ahora le contaba a Diego, tipo, llevaban los gurises la comida, los alimentos a la cocina y había como una cosa de, no seas pesada con las acelgas, no sé qué más hacer con las acelgas. Hasta que al final era la propia cocinera la que pedía que llevara cosas de la huerta para la cocina y ya había una comunicación directa con los chiquilines de necesito perejil, necesito esto, necesito, trae más lechugas. Y cuando se concretó esto de que el alimento llegara a la cocina de la escuela, para mí fue el gol. Esto era lo que no sucedía, ¿entendés? Sí existía la huerta, sí iban los gurises con los maestros.
Y capaz que antes no había comunicación entre la cocinera y los alumnos.
No, la huerta parecía que el lugar de, bueno, vamos, sembramos, qué sé yo, esta es la práctica, pero no terminaba de no llegaba al objetivo
porque
final.
Es fundamental, porque
claro.
Comen lo que ella cocina.
Claramente.
Es fundamental.
Y después empezó a pasar que explotó la huerta, es real, había mucha comida y la comida llegaba hasta las casas. O sea, todos los viernes, que era cuando teníamos taller, los gurises también se llevaban alimentos a su casa. Entonces eso también habilitó que hubiera una ida y vuelta con las familias a través de ese espacio, que para mí fue un golazo, la verdad. Y en esto de laburar con las maestras y romperle un poquito los esquemas, también fue tremendo, ¿no? Esto de que las maestras también entendieran que en un aula abierta como es la huerta, también se podía trabajar matemáticas, también se podía trabajar ciencias, también se podían abarcar un montón de áreas fuera del aula propiamente. Y estuvo además también la habilitación de las maestras, ¿no? Como al principio también llegaban un poco ahí como... vos ocupate del taller y yo me lo miro afuera, pero al fin terminaron involucrándose mismo, ¿no? Hasta tipo, quiero llevarme semillas porque me quiero hacer la huerta en casa. Se fomentó mucho esto también de que tenemos en la escuela un banco de semillas que se reparten para las familias, ¿no? Entonces, en esto que preguntabas de cuán incidente es la comisión en el proyecto educativo, yo creo que este año concretamente hubo ahí como... Un peso ahí por parte de la comisión que, bueno, que terminó pudiendo tener ahí un poco de peso en el proyecto propiamente.
A pesar de que los reglamentos de Comisión Fomento dicen específicamente que no podemos interferir en los proyectos educativos.
Sí.
Pero justamente por eso hoy hablaba de esa, de la oportunidad que tenemos de que... Capaz que en Alemania esto no pasa, porque son estrictos con que el proyecto dice, está todo solucionado, la maestra,
claro, esto ya está armado.
El edificio está, tiene
ojo,
todo,
nadie... Ojo, mirá que
bueno.
Una ministra de Educación de alemana le cuestionaron los profesionales, le cuestionaron, che, pero ¿por qué las maestras ganan más que nosotros? Y la tipa le respondió, ellos ganan más que ustedes porque ellas lo formaban ustedes.
Claro, sí, sí.
Entonces,
pero digo,
no, es un comentario, viste, que hoy la maestra.
Pero lo que te digo que en Alemania que tener las familias no se involucran con las
bueno,
escuelas.
Bueno, sí, no, me llevaste para ese recuerdo, viste, sí, como sí. Que. Nada, te lo traigo.
Hablando un poco, que ya que mencionaste tanto la huerta, bueno, uno de los proyectos contundentes de la escuela de este año fue también la huerta, que se expandió la huerta, se hizo más grande, y bueno, si van ahora a ver la huerta, es una cosa, una selva, ¿no? Y se va a tratar de mantener, se va a mantener en verano para que el año que viene, así que están todos y todas invitadas a mantener la huerta, porque también es del barrio en realidad, ¿no? Es de todos y de todas.
Bien, ya estamos sobre un poco la hora, digamos, de la duración de la mesa, estipulada para la mesa. Allá Damonte asiente con la cabeza en forma vehemente.
Como 40 minutos.
Sí, 43.
43.
Y bueno, estaría bueno abrir un espacio de preguntas acá al público presente. Yo igual quiero dejar como una puntita ahí, como una cuestión que se tocó muy someramente, que tiene que ver con la voz de las niñas,
el gremio,
de los niños en su propio proceso cotidiano de relacionamiento y la cuestión de cómo se sienten ellas y ellos adentro de la escuela, qué les está pasando, qué cosas les están gustando, qué no, y cómo estamos procesando esa posibilidad de que ellos y ellas manifiesten eso y qué herramientas estamos poniendo a disposición para procesar, digamos, esas cuestiones de relacionamiento colectivo, de procesos individuales, porque en una clase con una maestra con 30 gurises y con una dirección con casi 100 gurises, como pasa en la escuela de acá, digamos, con solo 4 docentes y directora y maestra, tal vez a veces cuesta, ¿no? Cuesta que ellas puedan abordar de repente profundamente este tipo de procesos, más allá de los esfuerzos personales que hacen. Entonces, creo que también hay un desafío para las comunidades de hincarle el diente a eso, de ver, que fue una de las cuestiones que se planteó acá, bueno, para el año que viene, de desarrollar, digamos, algunas experiencias o propuestas que permitan trabajar con lo relacional, con lo emocional y con poner sobre la mesa las propias voluntades de las niñas y los niños de la escuela para, bueno, a ver qué está pasando y poder hilar fino ahí, porque al final del cuento
lo fundamental es que cuando van a ese espacio se sientan bien, ¿no? Y puedan estar pasando un rato con su grupo, un rato de disfrute, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahí hay un desafío y lo tiro ahí como puntita y
me deja poner una ahí justo.
Sí, adelante.
Que es, mirá, Matías lo trajo en un momento, ¿no? ¿Cuál es el énfasis del saber a trabajar en la escuela hoy, ¿no? Es el razonamiento lógico-matemático y la lectoescritura, ¿no? Que arranca a los 5 años. Si vas a las nuevas pedagogías hoy, pedagogía Waldorf, Montessori, yo qué sé, todas las que hay de moda, te plantean que el niño o la niña tiene que empezar a manejar eso después de los 6 años o a partir de los 6 años. Entonces nos están imponiendo de antemano, nos están limitando la creatividad y la expresividad. En esa imposición, ¿está? De un saber. Entonces, lo principal es ver si esas nuevas pedagogías solamente pueden ser en lugares, bueno, como la escuela no me gusta porque no sé qué, vamos a hacer una escuela Waldo, ¿no? Yo ahí me cuestiono si hago ese camino o meto eso para adentro. Eso es lo primero que me cuestiono, ¿viste? Y quería traer una experiencia con esto que estás planteando de escuchar la emocionalidad, ¿no? Y se hizo un taller psicoemocional, yo lo nombré nomás, pero ese taller psicoemocional se trabajó con gurises que están cuarto y quinto, que es un multigrado, donde hay una maestra sola y donde son 30 y pico. ¿Tá? Y con sexto, donde hay una maestra sola, que no se me acuerdo cuánto eran.
15.
Y 15, bueno, y fueron dos madres que son psicólogas. Entonces, sumá, en un grupo de 30, dos psicólogas y la maestra, 1 a 10. ¿No? O sea, un adulto, 10 niños, niñas. Entonces, esa relación de cantidades para mí también es fundamental, ¿viste? ¿Para qué? Para desarrollar esto. Para sostener también un estado emocional. Y básicamente en esta etapa de la vida, cuarto, quinto y sexto, donde estás en la preadolescencia, ¿no? Donde estás mutando como individuo, como ser. Entonces, si vos no lo acompañás y solamente te preocupa meter ese contenido o ese saber, que es sumamente racional y no es emocional ni corporal, se hace difícil, me explico, dar lugar a esa parte de poder construir una educación integral.
Totalmente. Eso me hizo, lo que decías recién, me hizo acordar a la experiencia que tuvimos nosotros con el buzón, aquel que hicimos con forma de pájaro, que era para nosotros, era para una actividad, para los grandes, para que pusieran sus inquietudes, pero claro, como tenía forma de pajarito y era atractivo, los niños también participaron y empezaron a poner adentro del buzón lo que ellos pensaban y lo que les parecía, lo que querían. Y la última reunión, porque yo además después busqué y como alguna actividad que tuviera por ahí, y una que me pareció que estaba buena era, que la planteé en la última reunión que tuvimos de la Comisión Fomento, era que a los niños se les reparten circulitos verdes, rojos y amarillos, un montón. Entonces ellos lo van y los ponen en donde quieran. El rojo, no me gusta este lugar, no importa por qué. El verde, está todo bien, el amarillo más o menos. Como desde el punto de vista espacial, ¿no? De edilicio, o no, puede ser emocional también porque no les gusta algo que hay en ese lugar, ¿no? No sé, ejercicios, no sé, tiro y pique.
Sí, con sí. Está buenísimo.
Bien, bueno, abrimos brevemente al público presente. No sé si quieren acercar alguna pregunta, hacer alguna reflexión, algún aporte. No sé si alguien se manda con algo. Acá se arrima al trote, Ramón.
Buenas. No, muchas cosas creo que salieron en común. Me interesa una reflexión en torno a la escuela y el territorio, que es un poco lo que está arriba de la mesa. En definitiva, cómo lograr escuelas situadas también, ¿no? Que haya un vínculo, como la huerta puede ser un aula alternativa al salón, la propia realidad, los recursos del lugar, los entornos ambientales o un oficio, en fin, cuánto se relaciona la escuela con el lugar del que es parte, más allá de la participación de los padres, ¿no? Me parece que ahí hay una clave también como otro eje que en general en la pedagogía de la escuela rural está muy ubicado, esa idea de la escuela situada en una realidad, pero mi impresión es que cuesta un montón ese paso, que realmente haya un diálogo mucho más cercano con la realidad.
No sé si responde un poco la pregunta, pero hay una experiencia. Gracias. Con la escuela del Cerro, hay unos carteles puestos en la playa que dicen sin arena no hay médano, sin médano no hay playa, y abajo, en colaboración, o no sé cómo dice, de la escuela 45, No sé por qué le pusieron alumnos del cuarto, quinto y sexto, no solo dejar escuela. Pero digo, ahí hubo una participación que tuvo que ver con el rescate de, justamente de lo que estaban hablando en la otra mesa anterior, además, que seguramente, no sé si ya se fue, pero capaz que tuvo algo que ver con eso, que siguen estando, son los carteles que están ahí en Lama, ahí en la otra bajada de Parada 15 o por ahí. Y eso fue un proyecto que se hizo también con la escuela y involucra al territorio, a la playa.
Bien, bueno, no sé si alguien más.
Yo quería agregar ahí.
Sí.
Mirá, Ramón, así viéndonos, creo que la mayoría de nosotros estamos intentando dejar una atrás, ¿no? Me veo y nos veo como buscando una nueva vida, ¿viste? No sé, la onda de la permacultura, generar una cultura permanente, sostenible en el tiempo, ¿viste? Yo quiero que mi hija sea, que tenga la herramienta para ser autónoma, ¿viste? Y no ser esclava de nadie. Entonces, lo primero que yo, estábamos hablando ahí justo con Ana, pienso que todo lo que vaya en una institución educativa tiene que ser para la vida, ¿viste? Que la persona sea consciente que lo que está aprendiendo te sirve para tu vida. O sea, ¿para qué la huerta? Para comer. Si sabés plantar y sabés cosechar, lo que sacás, lo llevás a la cocina. Si tenés un taller de cocina, vas a aprender a cocinar. Tenés que tener un techo para vivir. Si tenés un taller de bioconstrucción, o le empezás a transmitir el contacto con el material, el barro, vos vas a saber en un momento hacer tu casa. Si vivís en un rancho, ese rancho lo puedes dignificar, te lo dice Belán con él en el videito de las manos de la casa y el barro, no sé cómo, si no me equivoco. Sí, sí. Te lo dice ahí, ¿viste? Entonces, si vos ya tenés la base para tu vida, después metele todo lo otro. Metele todo lo otro, metele circo, metele yoga, metele plástica, metele. No sé. ¿Me explico lo que digo? Y todos nosotros, me parece que todo lo que llevamos va por ahí, ¿no? O sea, yo lo aprendí con Elda eso. Cuando la escuché por primera vez fue como, ta, es por ahí. ¿Viste? Ir hacia la raíz. Ir hacia la raíz. Ese viaje, y te lo dice la Rana Carrera en la canción de San, ¿no? Árbol sin raíces no aguanta parado ni un temporal. Entonces, para mí, cuando escuché esa canción y Raimundo Dinelo me la colocó ahí, dije, es por ahí también, ¿viste? Y está, y creo que cada uno de nosotros y nosotras estamos en ese viaje, ¿no? Digo, no sé, yo hay gente que la conozco hace muchos años, ¿viste? Y me nutre todo esto, ¿viste? Entonces digo, hay que estar. Para mí es como la base. Y el vínculo es todo bien con todo, pero el vínculo que vos establecés con el gurí o con la gurisa, le podés cambiar la vida.
Bien, decía Diego recién, hay que estar. Así que les quiero agradecer a ustedes por estar acá, haber venido, Diego, Ana, Matías y Roberto, de habernos acercado como comunidades, y bueno, y vamos a seguir, me parece que ahora, trabajando un poquito más juntos. Bueno,
gracias, muy lindo.
Vamos arriba.
Gracias. Gracias.
Un abrazo.
Eco, eco de mi propia voz. endulza con una canción que es tan amarga la vida del hombre si no la endulza con una canción. No soy guitarrero, tampoco soy buen cantor, pero mirando la noche, sin guitarra mi voz se inspiró, pero mirando la noche, sin guitarra mi voz se inspiró. Noches esteñas desde mi melo natal, envuelto en cerros y ceibos y aromas del naranjal, envuelto en cerros y ceibos y aromas del naranjal. Eco, eco. Que es tan amarga la vida del hombre si no la endulza con una canción.